Buenos días a la gente, gente, en este domingo 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Tenemos un día por delante con cielos cubiertos, van a subir ligeramente las temperaturas, pero ojo porque hay fuertes lluvias en algunos puntos de España. Ahora te contaremos con detalle dónde hay que estar especialmente atento a las lluvias. Hace una hora empezábamos este programa que vamos a llevar hasta las 8:30. Hasta las 8:30, si nos dejas, te vamos a acompañar. Termina el año, ya queda muy poquito de este 2025, y termina el año con un intento, con un nuevo intento de conseguir la paz en Ucrania, aunque la cosa está muy complicada. Zelensky va a mantener hoy, el presidente ucraniano, una reunión con Trump en Palm Beach, donde tiene Trump su residencia Mar-a-Lago. ¿De qué van a hablar Trump y Zelensky? Bueno, Trump ya sabes que llegó a la Casa Blanca diciendo que en pocos días iba a conseguir la paz en Ucrania. Ya ha pasado casi un año y no hay avances significativos. Durante los últimos días ha habido una ronda de conversaciones. Por un lado, los estadounidenses, los europeos y los ucranianos, y por otro lado, los estadounidenses y los rusos, para intentar avanzar, al menos conseguir un alto el fuego. Zelensky ha puesto 20 puntos sobre la mesa, 20 puntos con los que Zelensky intenta conseguir una cierta seguridad para el futuro de Ucrania. 20 puntos con los que Zelensky intenta que Rusia no se coma todo el este el oeste de Ucrania. En esos 20 puntos, Zelensky se compromete a no ingresar en la OTAN, a que haya un referéndum. Y el problema fundamental, aparte de la voluntad, o la escasa voluntad, o la nula voluntad de Rusia de negociar, el problema fundamental es la solución que se da a los territorios en disputa. Porque Rusia se quiere quedar con todo el Donbass. Lógicamente, Zelensky defiende esa parte del país, pero Zelensky está dispuesto a que incluso los ucranianos se retiren de algunos de los territorios que controla su ejército. Para las zonas en disputa, Washington ha encontrado una solución imaginativa, lo que se llaman zonas especiales económicas, que estén bajo administración ucraniana, pero con tropas internacionales que garanticen su seguridad. Bueno, ¿cuál ha sido la respuesta de Putin ante estos 20 puntos nuevos de Zelensky? Esta ha sido la respuesta de Rusia, bombardear intensamente Kiev en las últimas horas. Putin ha hablado, vestido con uniforme militar, y ha acusado a Ucrania de no querer la paz y de estar dispuesto a seguir con la guerra para lograr sus objetivos. Con lo cual, las expectativas ante esta reunión se han ido rebajando. ¿Cuál es el problema? El problema es que Rusia sigue exigiendo una rendición. De hecho, lo que Rusia pide es una rendición. Y una rendición no es la paz, porque Ucrania tiene derecho a una paz auténtica, justa y duradera. Y la única manera de conseguir una paz duradera es que haya una disuasión suficiente frente a las intenciones de Putin. Si tú a Putin no le pones una amenaza que le frene, seguirá avanzando. Desde que Trump llegase a la Casa Blanca, Putin lo está toreando. ¿Por qué? Bueno, pues porque Putin está utilizando toda la sabiduría rusa, la sabiduría diplomática, que es enfriar, ganar tiempo, hacerle creer a Estados Unidos que está dispuesta Rusia a hacer concesiones cuando no está dispuesta a hacer ninguna concesión. Por un lado está la solidez de la diplomacia rusa y por otro lado está los consejeros de Trump que han dejado de lado la solidez diplomática de Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay gente que lo sabe hacer muy bien, pero Trump no se está apoyando en ellos. Trump se está apoyando en colaboradores que no tienen ni idea de cómo va esto. Y por eso Putin, desde hace un año, torea a Trump. Hoy es Día de los Santos Inocentes. Se hacen inocentadas, se hacían inocentadas en la prensa. Ahora ya no se hacen inocentadas en la prensa porque hay tanta desinformación que no sabemos distinguir muchas veces lo que es información de desinformación. Hubo un tiempo que sí se podían publicar inocentadas porque era claro que esa información era descabellada. Ahora es que hay muchas cosas descabelladas pues en Internet, en las redes sociales. Sánchez quiso presentarse como el héroe en la lucha contra la desinformación. Recordarás que cuando su mujer fue imputada, se tomó aquellos días, hizo aquel teatrillo en abril de 2024, teatrillo fingiendo que estaba pensando si seguía o no, y cuando volvió, que no se fue, dijo que iba a luchar con fuerza contra los bulos, el fango y los pseudomedios.
Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años.
La culpa la tenían los medios, los pseudomedios, de lo que le estaba pasando a Sánchez. Bueno, aquello se concretó en principio en un plan de regeneración democrática que incluía algunas medidas para incrementar la transparencia, para aumentar el derecho de rectificación, fortalecer el derecho de rectificación de aquellos que fuesen perjudicados por la desinformación en Internet. Pero hubo muchos anuncios, hubo incluso la aprobación de un anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros, y ya está. Se quería sacar adelante una ley orgánica reguladora del derecho de rectificación, pero esa ley duerme el sueño de los justos en el Congreso de los Diputados. Claro, Sánchez, que se presentaba en abril de 2024 como el héroe en la lucha contra la desinformación, en este 2025, por no recordar lo que hizo en otros momentos, se ha convertido en una fuente muy importante de desinformación. La mentira se ha convertido, desgraciadamente, en un hábito de este gobierno. No me refiero ya a lo que Sánchez dijo sobre las amnistías, sobre los bulos, sobre los pactos con Bildu. En este 2025 se ha acelerado la desinformación fábrica, el proceso de desinformación generado por el gobierno. Sin la pretensión de ser exhaustivos, vamos a repasar algo de lo que ha sucedido este año. En junio, como recordarás, estalló el caso Cerdán. Sánchez compareció maquillado para mostrar lo apenado que estaba y aseguró en aquella comparecencia que el PSOE es una organización limpia. Después de que el que hasta ese momento era secretario de organización, Cerdán, se haya convertido o se convirtiese en uno de los presuntos corruptos más importantes de la reciente historia de España. Dos secretarios de organización que fueron con Sánchez secretarios de organización han pasado en este 2025 por la cárcel. Ábalos y Cerdán. Este año hemos conocido de las andanzas de Leire Díez, la fontanera militante del PSOE, que se puso a buscar información para ir contra fiscales que no se comportaban como quería Sánchez que se comportase. Que entregó un pendrive a Cerdán, que presuntamente se dedicaba a cobrar comisiones en las EPI, en correos. El PSOE es una organización limpia, dijo Sánchez. Claro, afirmar que el PSOE es una organización limpia en este momento es desinformar. Días después, en el mes de julio, compareció en el Congreso de los Diputados y Sánchez volvió a decir que lo suyo es la limpieza. Dijo que su gobierno es uno de los más limpios en la historia de la democracia.
Este gobierno y los gobiernos que he tenido el honor de presidir junto con el de José Luis Rodríguez Zapatero han sido los gobiernos más limpios de la historia de la democracia.
Pues ¿qué será un gobierno sucio? Octubre. Sánchez comparece en la comisión de investigación del Senado dedicada a esta comisión al caso Ábalos. La senadora Mar Caballero de UPN le pregunta por sus vínculos con el clan del Peugeot, Ábalos, Coldo y Cerdán. Y Sánchez miente porque dice que en realidad ese no era su equipo más estrecho, que él tenía multitudes.
A mí me acompañaron miles y miles de compañeros y compañeras.
Sí, pero en el coche no caben tantos, entonces.
Él tenía multitudes que le apoyaban. En esa misma comparecencia se le pregunta por qué autorizó la entrada de Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, cuando la tenía prohibida.
Yo en ese momento desconocía absolutamente que la vicepresidenta del gobierno de Venezuela tuviera sanciones personales de prohibición de pisar suelo europeo.
Y mintió. Volvió a mentir porque el gobierno sabía perfectamente que había prohibición. Noviembre. Sánchez dice que García Ortiz, el que había mantenido como fiscal general del Estado, era inocente.
El gobierno de España, por supuesto que cree en la inocencia del fiscal general del Estado.
En realidad, estas declaraciones, más que una mentira, fueron una forma de presión a los jueces, o quizá lo que hizo en esas declaraciones fue anunciar que el Constitucional al final absolverá a García Ortiz. El Constitucional no puede absolver en teoría, porque el Constitucional no es un tribunal de casación. Diciembre, con Ábalos ya en la cárcel.
Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente. Y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí.
Sánchez miente. También en la cuestión de Ábalos, todos recordamos los mensajes de WhatsApp que se publicaron. Es que Sánchez, cuando ya estaba cesado Ábalos, cuando ya había cesado Ábalos, seguía escribiéndole mensajes de WhatsApp. Ya digo que dejamos, porque no se refieren a 2024, las mentiras, dejamos de lado las mentiras sobre las amnistías, los indultos, los pactos con Bildu y un largo etcétera.
Algunas verdades y muchas mentiras.
6:15 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. búsqueda.
La que se está llevando a cabo en Indonesia para encontrar a los cuatro miembros de la familia española que desaparecieron ayer cuando naufragó el barco en el que viajaban. Se trata de un conocido entrenador de fútbol valenciano, Fernando Martín, y sus tres hijos. Los equipos de rescate han ampliado el área de búsqueda a 5 millas náuticas más desde el lugar del incidente. En declaraciones a COPE, el abuelo materno, Enrique Ortuño, asegura que se aferran a la fe para no perder la esperanza.
Bueno, sabemos que es muy difícil, pero como somos católicos, no nos queda otra.
Abuelo de Indonesia, que es este señor que ha hablado. Avisos.
Los que están activados en varias comunidades autónomas por el temporal que está azotando la península. Aviso naranja en la Comunidad Valenciana y Andalucía, donde esta madrugada se ha desbordado el río Guadalhorce a su paso por Cártama. Aviso amarillo también por tormentas en Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana.
Negociación.
En la que está inmerso Nicolás Maduro para pactar con Trump su salida de Venezuela, según cuenta el corresponsal de COPE, David Alandete, en el diario ABC. El entorno chavista ha planteado a intermediarios estadounidenses un indulto total del presidente con un posible exilio en Madrid.
Migrantes.
Los que fueron desalojados hace ya 10 días del Instituto B9 de Badalona. La Generalitat y diversas entidades sociales han logrado realojar a 147 personas de las casi 400 que fueron evacuadas. Algunos de los que todavía siguen sin tener un techo duermen bajo el puente de la C31, la autopista de Badalona.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Happy New Year.
Buon anno.
Buon anni.
Frohes Neues.
Este miércoles desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Gracias, gracias y gracias por elegirnos para acompañarte en esta última hora del año.
Especial Nochevieja en COPE. Con Ana Huertas.
Presente. Y David Casado.
Confirmado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
21.800-21800, serie 42042.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros. Cómpralo ya. 11. Ahora y siempre. Bien jugado.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza con los productos frescos de la mejor calidad del Corte Inglés. Una buena pierna de lechal, unos langostinos cocidos y un champán Brut Lallier se saborean mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos pendientes de la búsqueda de los cuatro españoles desaparecidos, un padre y sus tres hijos, tras el naufragio de una embarcación en Indonesia. Su mujer y una de sus hijas se encuentran a salvo. Se encuentran a salvo tras ser rescatadas. En COPE hemos podido hablar con el abuelo materno, Enrique Ortuño.
Allí hay muchas corrientes y aún no han encontrado el barco, han encontrado unos trozos. Pero según mi hija, que fue la que vivió en directo todo, pues dice que ella vio hundirse el barco y con ellos a su familia.
El padre de familia desaparecido es Fernando Martín Carreras, que fue futbolista y que es entrenador del equipo femenino B del Valencia Club de Fútbol. Nos vamos hasta Valencia. Pascual Claramonte, buenos días.
Buenos días. Desde que tristemente trascendiese su nombre, una auténtica cascada de mensajes de canteranos actuales y de los que han pasado y convivido con él en la Academia del Valencia. Personas que han trabajado directamente con él también destacan ese buen trato, especialmente en los malos momentos, con charlas de las que terminan reconfortando y mucho a un jugador. Un entrenador muy querido que antes precisamente de estar al frente del filial del femenino, pasó por diferentes categorías del fútbol base del Valencia Club de Fútbol. Empleados, utilleros, delegados de los equipos, todos coinciden en ese trato que algunos definen como muy humano. Consternación, mucha tristeza y los clásicos grupos, chats en los que, por desgracia, no se habla de otra cosa.
Y hoy se reúnen Zelensky y Trump para intentar avanzar en un plan de paz en Ucrania. Cuarta Navidad en guerra en Ucrania. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Va a ser en Florida, en la mansión de Mar-a-Lago. Antes, el presidente de Ucrania está coordinando posiciones con los aliados europeos, incluida una llamada conjunta durante la escala en Canadá. Trump está marcando el tono antes del encuentro. Ya ha dicho que Zelensky no tendrá nada hasta que él lo apruebe. Y se presenta como árbitro tanto ante Kiev como ante Moscú. Sobre la mesa está aquel plan de 20 puntos que congelaría el frente y presionaría a Ucrania para retirarse de toda la parte del este, incluida la región del Donetsk, que Rusia todavía no ha conquistado toda militarmente. Hay puntos muy sensibles, como ceder todo el Donbass y la central nuclear de Zaporizhia. Son desacuerdos aún abiertos entre la Casa Blanca y Kiev, porque el Kremlin se niega a negociar nada de momento. Rusia, de hecho, rechaza cualquier nuevo planteamiento y acusa a Ucrania de torpedear las negociaciones en las que Putin no se ha implicado. Mientras, la guerra sigue, con ataques intensos sobre el terreno y una invasión rusa de terreno soberano ucraniano que se prolonga ya desde hace años.
Y desde Moscú, Putin se muestra poco dispuesto a esta paz. Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días. Máxima expectación ante la reunión de hoy entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky en Florida, donde ambos líderes discutirán el plan de paz para Ucrania que, según el líder ucraniano, estaría ya casi listo. Zelensky llega a Estados Unidos tras pasar antes por Canadá, donde denunció el nuevo ataque masivo de Rusia contra Ucrania del pasado sábado. Un ataque con misiles y drones contra posiciones puramente civiles en Kiev, la capital ucraniana, que hacen dudar de que Moscú realmente esté dispuesta a negociar la paz. De hecho, en una visita a las tropas rusas este sábado y en referencia a la posible retirada de las tropas ucranianas de la región de Donetsk, Putin dijo que Moscú resolverá la situación por la fuerza de las armas.
De vuelta a España, seguimos pendientes del temporal que azota este fin de semana a la península. La peor parte se la está llevando la costa mediterránea, donde en provincias como Málaga han vuelto a saltar las alertas. En Andalucía se han registrado más de un centenar de incidencias. En esta comunidad autónoma va a seguir activa la alerta naranja durante este domingo y está previsto que la borrasca deje hasta 80 litros por metro cuadrado. Laura García, buenos días.
Muy buenos días. Se han atendido más de 60 incidencias por las lluvias que han caído en Andalucía a lo largo de este sábado. Casi todo por anegaciones de viviendas o carreteras, caídas de farolas, ramas o señales de tráfico, sin que se hayan registrado daños personales. La peor parte se la ha llevado la provincia de Málaga, donde se activó el aviso naranja por lluvias de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas a las 3 de la tarde. El aviso pasó a rojo ya por la noche y se ha mantenido así hasta las 3 de la mañana. Dentro de Málaga, en Marbella, se han contabilizado hasta una veintena de avisos, granizada incluida, en la carretera A397 que une Ronda con San Pedro de Alcántara. Allí un desprendimiento de ladera ha obligado al corte total de la vía a lo largo de 18 kilómetros. En Cádiz, las zonas más afectadas han sido San Roque y La Línea, y en Huelva ha habido apenas un par de incidencias en Ayamonte y Rociana. Desde esta medianoche se ha activado el aviso naranja en el litoral de Granada y en Almería.
El PSOE intenta trasladar la responsabilidad por la mala gestión de la DANA en Valencia hasta Alberto Núñez Feijóo. La portavoz socialista, Montse Mínguez, ha señalado al líder del PP como cómplice de Mazón en una negligencia criminal. Ricard Álvarez.
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha vuelto a pedir este sábado la dimisión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que acusa de mentir de forma deliberada sobre la gestión de la Dana de Valencia y de actuar como un auténtico trilero. Desde Lleida, Mínguez ha criticado que el Partido Popular entregara a la jueza que instruye la causa penal solo una parte de los mensajes de WhatsApp intercambiados entre Feijóo y el entonces presidente valenciano, Carlos Mazón, ocultando, según los socialistas, la respuesta del líder popular. La dirigente del PSOE sostiene que esos mensajes demuestran que el gobierno valenciano estuvo informado desde el primer momento de la gravedad de la situación y de la existencia de víctimas mortales, contradiciendo la versión mantenida por Feijóo durante meses. Para Mínguez no se trata de un error ni de un lapsus, sino de una falsedad deliberada que convierte a Feijóo en cómplice necesario de una negligencia criminal y que, asegura, le inhabilita para seguir liderando el Partido Popular.
Y desde el PP, Cuca Gamarra asegura que el PSOE vive un desgaste irreversible.
Feijóo gana apoyos mientras Sánchez se ha convertido en una máquina de perder elecciones. Por eso Pedro Sánchez se resiste a convocar elecciones y sigue enfrascado en ofrecer hasta oro, incienso y mirra a sus socios a cambio de un poquito más de oxígeno.
Malestar en el PNV porque no se ha cumplido con el calendario de negociación en el traspaso de las competencias. Elisa López.
El gobierno vasco ha elevado el tono para advertir a Sánchez que no va a aceptar gato por liebre en el traspaso a Euskadi de las competencias pendientes. Quedan 15 en total y ambos ejecutivos habían alcanzado un acuerdo político para transferir 5 materias este próximo lunes en una reunión bilateral que se aplaza al 16 de enero. La razón, que el gabinete Pradales observa que no se dan las condiciones mínimas que permitían cumplir lo pactado. El gobierno vasco prefiere no recibir nada si queda desvirtuado. Así lo advertía esta semana su portavoz María Obarrechena.
Pasos en retroceso, por decirlo de alguna manera, y ese es el mensaje que queremos mandar desde Euskadi. No vamos a aceptar mercancía averiada y tenemos una gran preocupación. ¿Dónde están las dificultades? Bueno, pues aparentemente hay secretarios de Estado que mandan más que los ministros y ante un mal traspaso preferimos que no haya traspaso.
En sus horas más bajas, Sánchez aumenta el descontento de uno de sus principales socios, el PNV, al que había prometido por su apoyo a la investidura completar el Estatuto de Guernica antes de acabar 2025. Todo se fía a enero y sobre la mesa uno de los traspasos más controvertidos, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Hijo, has venido!
¡Sí!
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído la cena.
¡Ay, ay, ay! ¡Qué ilusión!
¿Tu receta de cada Navidad?
¡Anda, qué ilusión!
Y me ha quedado perfecta.
¡Pero qué ilusión!
Pero a ti te sigue quedando mejor.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sueñas con crear un futuro desde tu pueblo? Autoempleo en la Red es tu proyecto. Impulsamos el empleo y el emprendimiento rural a través de la digitalización. Aprende, crea tu negocio y trabaja desde tu tierra. El futuro digital está donde estés tú. Autoempleo en la Red. Más rural, más empleo, más futuro. Para más información, en www.ata.es o puedes llamarnos a nuestro teléfono gratuito 900-903-775. Proyecto financiado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Refuerza tu sistema inmune y aparato respiratorio ante la bajada de temperaturas. Hasta 50% de descuento en fórmulas únicas HSN. Hasta el domingo 28 en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Como conseguir una Nintendo Switch 2 con los juegos Mario Kart World Digital y Leyendas Pokémon Z Nintendo Switch 2 Edition por solo 509,90 euros. En tienda web y app de El Corte Inglés hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026!
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Sí. Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente en este domingo 28 de diciembre, en el que vamos a tener cielos cubiertos y en el que hay que estar en algunos puntos de España muy pendientes de las lluvias. Este domingo va a haber una reunión importante en Palm Beach, donde tiene su residencia el presidente Trump. Se va a reunir Trump con Zelensky para intentar avanzar en un plan de paz, para frenar la guerra en Ucrania. Aunque hay poca esperanza de que de ahí salga algo. ¿Por qué? Bueno, pues porque Putin no está dispuesto a ceder prácticamente nada. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. La EMED mantiene activadas las alertas por el temporal en más de 5 comunidades.
La peor parte se la ha llevado Málaga, donde esta madrugada se ha desbordado el río Guadalhorce a su paso por Cártama. Aviso naranja activado para todo el día en Andalucía y Comunidad Valenciana y aviso amarillo en Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana también.
Se cumplen 10 días del desalojo del Instituto B9 de Badalona.
En él vivían cerca de 400 personas que se fueron marchando los días anteriores al desalojo. Cuando los mozos accedieron al interior, solo quedaban cerca de 200 personas que fueron expulsadas de las instalaciones. 10 días después, solo se ha dado cobijo a 147. Los restantes duermen bajo la carretera C31 de Badalona.
Continúa la búsqueda de los 4 españoles desaparecidos en el naufragio de un barco en Indonesia.
Se trata de un conocido entrenador valenciano, Fernando Martín, y sus 3 hijos que desaparecieron ayer cuando se hundió el barco turístico en el que viajaban. La mujer y la hija mayor fueron rescatadas con vida tras salir despedidas del barco. Ahora la búsqueda se centra en los otros 4 miembros de la familia que continúan sin aparecer.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La búsqueda del Grial, la búsqueda del cáliz que Jesús utilizó en la última cena, es algo constante en la cultura europea. Es decir, Europa, buena parte de la cultura europea, se fragua en torno a la búsqueda del Santo Grial, del Santo Cáliz. Desde hace tiempo, desde hace ya bastante tiempo, se venera en Valencia el Santo Cáliz.
Deja que te enseñe el Grial. Supongo que conoces la Última Cena.
Hablamos con la autora de un libro que se titula precisamente El Santo Cáliz, Catalina Martín Lloris, que ha hecho una investigación del Santo Cáliz que se venera en Valencia. Catalina, gracias por estar con nosotros.
Hola, Fernando, buenos días.
¿Desde cuándo se venera esta reliquia en Valencia?
Bueno, la reliquia llega a Valencia en el siglo XV, en un momento en el que la ciudad es un periodo de esplendor, y a España llega alrededor del siglo XIV.
Para ver si una reliquia es auténtica o no, se comprueban muchas cosas. Se comprueba una cosa que tú llamas en el libro la compatibilidad arqueológica. Es decir, si la pieza es posterior, pues ya no, ya no es reliquia. ¿Qué compatibilidad arqueológica tiene el Santo Cáliz de Valencia con el Cáliz de Jesús? ¿Qué evidencias tenemos sobre esto?
Efectivamente, como bien dices, el libro empieza preguntándose si verdaderamente hay alguna posibilidad de que la reliquia del Santo Cáliz que hoy tenemos en la Catedral de Valencia pueda ser la utilizada por Jesús en la Última Cena. Entonces, no solo se analiza esta, sino otras muchas reliquias que a lo largo de la historia han pretendido ser la que utilizó Jesús. En Valencia, la particularidad o el primer hecho que nos permite poder investigar la reliquia documentalmente es que la pieza en sí, arqueológicamente, data de entre el siglo I y antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, con lo cual arqueológicamente coincide con las fechas y nos abre la posibilidad a que fuese la misma copa que utilizó Jesús. Y a partir de ahí abrimos como lo que es la investigación documental.
O sea, quiere decir que la ciencia nos dice que esa pieza está en es del periodo en la que la utilizó Jesús. ¿Y esas son pruebas que se han hecho ahora, que se habían hecho en otro momento?
Bueno, el primer estudio arqueológico que se hace sobre la piedra lo hizo el catedrático don Antonio Beltrán de la Universidad de Zaragoza en los años 60.
Ajá.
Entonces, a partir de ahí sí que arqueólogos y los avances tecnológicos han podido seguir trabajando partiendo de esta línea, ya siempre que nunca se ha puesto en duda sobre las fechas, las tipologías, las características de la piedra, etcétera.
¿Has dicho que es piedra, no es barro?
No, es piedra ágata cornerina, porque se piensa, por influencia de las películas, que tendría que si es la copa que utilizó Jesús, pues tendría que ser la copa de un carpintero, ¿no?
Sí.
Y eso, bueno, eso es una aberración, porque verdaderamente Jesús, la Última Cena, era una cena judía que hizo en casa de un judío,
sí,
y que para este tipo de cenas se utilizaba una copa que fuese pues de las mejores que se tienen en la casa. Es como la cena de Nochebuena, ¿no? Que uh-huh. tenemos nosotros. Bueno, pues la Última Cena de Jesús, donde se utilizó esta copa, era una copa de muy rica.
O sea, tenemos compatibilidad arqueológica. Ahora vamos con la cuestión histórica. No hay un documento del siglo I que diga este es el cáliz. ¿Cuándo empieza a haber documentos?
Bueno, pues la documentación empieza a partir de lo que son las visitas de los primeros peregrinos que van a Tierra Santa a visitar los santos lugares, y en las visitas que hacen a la Basílica Constantiniana, la Basílica de Constantino en Jerusalén, peregrinos del siglo III, entre ellos la monja Egeria, que era de aquí de España, dice que ha estado en la Basílica y que ha visto unas reliquias de la Pasión, entre ellas la esponja, la copa de la Última Cena y la lanza y alguna más, ahora no recuerdo. Luego, durante todo el periodo en el que la reliquia está en Jerusalén, está en la Basílica de Constantino, siguen habiendo visitas de peregrinos que afirman que la reliquia del Santo Cáliz, de la Copa de la Última Cena, está allí. Hay un momento en la invasión persa que se pierde un poco la pista, pero de nuevo en el siglo VIII vuelve a describirse en un inventario que se hace de las piezas que hay en la basílica y de quienes las cuidan, y se habla de que el Santo Cáliz sigue ahí.
La monja Egeria, bueno, no sabemos si es monja, porque en realidad monjas, estamos hablando del siglo IV. Egeria es un personaje fascinante, es una hispano-romana que hace un viaje probablemente desde Galicia hasta Tierra Santa, y bueno, sus escritos, que son una especie de diario muy interesantes de leer, se consideran una fuente muy autorizada, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no?
No, claro. La documentación que ha servido para construir este relato, que es esta vía de Jerusalén, es todo documentación de la que nosotros nos fiamos absolutamente. O sea, realmente toda la documentación que utilizamos y que es mucha, tiene que ver todo pues con documentos oficiales, reales, inventarios, cartas de peregrinos o diarios de peregrinos que ya están muy consolidados. O sea, que no es una documentación cualquiera, ¿eh? O sea, son documentos verdaderamente fiables.
Egeria, en el siglo IV, ya dice que hay una devoción al cáliz. ¿Y cómo sigue la pista? O sea, ¿tenemos documentación de cómo llega o cómo llegaría el cáliz a España, que todavía no era España?
Mira, yo soy historiadora, entonces lo que hace el historiador es ir encontrando pistas, como este diario de viaje de Egeria u otros, y ir construyendo un relato, también apoyándose de todo lo que sucede alrededor, que podemos llamar como el contexto histórico. Entonces, en el siglo IX se produce el saqueo por parte primero del sultán del Cairo, de Al-Hakim, y luego de su sucesor Al-Mustansir. El primero ya se produce durante la Cuarta Cruzada y destroza todo lo que son las iglesias de Jerusalén, y ya el segundo, Al-Mustansir, se lleva todas las joyas, todas las alhajas, todas las reliquias, y acaba ya por completo, ¿no?, con lo que había allí. Entonces, el siguiente documento que nos permite a nosotros seguir la pista es una nota de un escritor musulmán del Cairo, en el que afirma que el Santo Cáliz, que la copa de la Última Cena estaba en el siglo XI en el Cairo y que fue pedida por el emir de Denia para regalársela al rey Fernando I de León, porque habían pasado por una crisis económica muy fuerte allí en el Cairo, y cuando el sultán del Cairo pidió ayuda a los distintos mandatarios del Mediterráneo, el único que le ayudó fue el emir de Denia. Entonces, cuando le dice que quiere a cambio de esa ayuda, él le pide la copa de la Última Cena. Eso nos hace a nosotros pensar que el cáliz estaba en el Cairo.
Ya, y del Cairo llega a Denia, y de ahí a Fernando I de León, y ya sigue.
No. No. Es que no solo está esta vía de la petición. Hay dos peticiones del cáliz al sultán del Cairo. Uno es la del emir de Denia para el rey Fernando I de León, que el problema es que luego no tiene una continuidad, o sea, no llegó, se pidió y no llegó. Ya. Y la siguiente petición es la que hace un rey de la Corona de Aragón, Jaume II el Just, en 1322, que era un rey que tenía una relación muy estrecha con el sultán del Cairo, mandaba muchas embajadas diplomáticas, etcétera, y pide la reliquia del Santo Cáliz.
Y esa vez sí llega.
Esa sí tiene una continuidad documental, porque luego en 1399 tenemos ya el documento que es el acta de donación de los monjes de San Juan de la Peña del Santo Cáliz al rey Martín el Humano. Y a partir de esa fecha ya sí que hay una documentación abundantísima a lo largo de toda la corona de los distintos reyes de la Corona de Aragón hasta que llega a la Catedral de Valencia.
Ya, o sea que históricamente también es factible que estemos ante el Santo Cáliz, porque Egeria dice que estaba en Jerusalén, porque hay una invasión de Jerusalén, una dominación musulmana, y porque, hay un periodo en el que, claro, se tiene que suponer que ya estaba en el Cairo, pero que no había noticia escrita de ello.
Bueno, sí, ese escrito que aparece en el Cairo es el documento que a nosotros, además de las dos solicitudes de dos autoridades significativas al sultán del Cairo, todo hace pensar que el cáliz estaba ahí, claro.
Ya. Vamos a ver, tú eres una historiadora, has seguido la pista. ¿Cómo de posible es que el Santo Cáliz de Valencia sea el cáliz utilizado por Jesús? O sea, ¿qué certeza, qué evidencia, qué probabilidad hay de que sea así?
Mira, yo creo que esa pregunta se me hace mucho porque realmente la gente le parece absolutamente increíble que el Santo Cáliz se pueda haber conservado. Y uno de los elementos que han distorsionado muchísimo esta mirada sobre la reliquia es el Grial. El Santo Cáliz no es el Grial.
Ah, ¿por qué no?
Porque el Grial es una creación literaria que surge en el siglo XII, en los libros con las leyendas artúricas, sí, etcétera.
Ciclo artúrico, dicen
el los ciclo
expertos.
Artúrico, que cuando Cretien de Troyes muere se queda inacabado y entonces surge una figura, un escritor, que es Robert de Borón, que decide acabar la historia y además, por así decir, cristianizarla. O sea, es el primer escritor que hace un vínculo para hacer la historia más, para hacer la leyenda más histórica y más atractiva, un vínculo entre lo que es el Grial y el Santo Cáliz.
Ya.
Pero fíjate, en toda la documentación que yo he trabajado durante los últimos 30 años, que es muchísima, te puedo asegurar que nunca, nunca el Santo Cáliz, hasta sí. el siglo XX, ha sido denominado o como tratado Grial. Como Grial. Ya. Nunca. Al contrario, sí. Pero el Santo Cáliz se puede haber llamado Cálcer, Cáliz, Grial, Copa... pero nunca ha sido considerado.
El Grial es una creación Grial. Literaria.
Efectivamente.
Catalina Martín Lloris, gracias por estar con nosotros. Gracias por este libro, El Santo Cáliz, una historia real. Buenos días.
Buenos días. Gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquello es otro mundo. Si le llaman el milagro alemán.
El gran Alfredo Landa, más viajero que nunca.
Sí, sí.
Con billete doble.
¡Ya estoy en Alemania!
¿Hispanisch hablan?
Es que aquí en Alemania no se descansa nunca.
Vente a Alemania, Pepe, y París bien vale una moza.
¡Pepe!
¡Suelte usted la pescadilla, hombre!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español en 13!
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
En COPE, Juanma Castaño y Cristina López Slichting comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Oye, Juanma, ¿qué deseas que empiece fuerte en 2026?
Hombre, sin duda, los planes de paz. O sea, estoy como loco porque de verdad se pongan las pilas y haya paz en todos los sitios donde la gente está sufriendo, que haya paz. Para mí es lo más importante y lo primero que tenemos que solucionar en 2026.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz año!
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:46, 6:46 en Canarias. Estamos inmersos en una nueva carrera espacial, entre Estados Unidos y la China para volver a enviar hombres, mujeres a la Luna. La NASA precisamente trabaja el español Ernesto Álvarez, que está afincado en Houston y que trabaja en la NASA para desarrollar una de las naves espaciales que se utilizará para volver a la Luna. Hablamos con él. Buenos días, Ernesto.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo está esa carrera espacial, que ha sufrido ya algún retraso?
Pues sigue avanzando. Tenemos ahora el segundo vuelo de prueba del Orión ya con la tripulación para hacerlo la nave oficial de la campaña Artemis. Y bueno, de aquí a abril, con una posible despegue, un posible despegue en febrero, pues vamos avanzando.
Tú trabajas en esa nave que es la Orión. ¿Cómo es esa nave espacial?
Pues no sé si la gente la habrá visto, pero lo que es la nave espacial tiene tres etapas que se llaman, que es la de la tripulación, la etapa tripulada, la de servicio y la de salvamento. La de servicio se parece lo que llaman el outer moonlight, o sea, la parte exterior se parece al Apolo.
Sí.
Es más grande, obviamente más avanzada, los materiales son distintos, más resistentes, más eficientes y pesan menos. Y luego tenemos el módulo de servicio, que es donde están los motores orbitales, los motores de maniobra, y se llevan toda la propulsión. y tenemos en el altipila de salvamento, que es una especie de caperuza que cubre el módulo de la tripulación, que se utilizaría en el caso de un accidente con el cohete para separar al módulo de la tripulación del resto del cohete y poderlos que puedan aterrizar de una forma segura.
Pero el lanzamiento de la Orión es como el lanzamiento de las misiones Apolo, es decir, una gran torre con diferentes módulos que a medida que van sucediendo las diferentes fases de despegue se van soltando de la
cápsula. Sí, tenemos lo que se llama la arquitectura, es el cohete, sí. Es el SLS, el Space Launch System, y luego la cápsula es el Orión, que va encima del cohete. Como usted dice, el cohete tiene una serie de etapas que a medida que se van consumiendo el combustible, tiene sus propios motores, y una vez que se consume el combustible, se separa esa etapa y sigue la siguiente. Llega a órbita la última etapa con el Orión encima,
sí,
y es la que le pone luego ya de camino a la Luna. Y una vez que se consume el combustible de esa etapa, se separa y el Orión ya va por su cuenta hasta la Luna.
¿Cuántos astronautas caben en
cuatro.
El avión? Cuatro. ¿En qué concretamente estás trabajando tú dentro de la de Orion?
Pues dentro del Orion yo hago unas distintas cosas. Estamos ahora preparando, yo llevo lo que se dice, la Orion tiene unos sensores, ¿sí?, distribuidos por toda la nave. Vamos a recabar información durante la misión, y uno de mis trabajos es recuperar toda esa información, procesarla y comparar lo que obtenemos durante el vuelo con todas las simulaciones y todo lo que creemos que iba a ocurrir dentro de la misión. Entonces yo comparo lo que se recaba a las predicciones, y en parte esas predicciones también las hemos hecho en parte de mi equipo.
Sí.
En concreto, pues, por decir de una manera, simulamos y predecimos la presión que resulta durante el despegue debido a la acústica de los motores, durante el vuelo, presiones aerodinámicas también imparten fuerzas en el Orión. Entonces mi grupo se dedica a simular primero esas fuerzas, luego hacer test al Orión antes de la misión, obviamente, para ver que el diseño que la nave soporta esas fuerzas, y ahora nos dedicaremos a comparar la información que recabamos durante la misión con esas predicciones y esas simulaciones que hemos hecho.
Nos acordamos, por ejemplo, del accidente del Columbia, ¿no? Que fue que en el momento en que se produjo la reentrada en 2003, se incendió y murieron los astronautas a bordo. Eso es lo que se trata de evitar, es decir, conocer perfectamente las condiciones para evitar cualquier tipo de accidente.
Sí, en parte sí, es una analogía válida. Es predecir lo que ocurrió durante el Columbia. Obviamente no se produjo porque fue el impacto en el ala de un aislante del motor del cohete,
sí,
que se separó y impactó el ala y creó una fractura en el ala. Entonces, obviamente sí, eso no se había predecido. Entonces, en función de eso, parte de eso, ese fallo, por ejemplo, así decirlo, se evita con el Orión, porque el Orión va encima del cohete. En el caso del Columbia, el Columbia iba paralelo, pegado a un lado del tanque de combustible, y por eso impactó el aislante. Pero sí, intentamos predecir todo tipo de evento que pueda ocurrir durante la misión y asegurarnos de que la nave sobrevive.
Los lanzamientos, por ejemplo, de la compañía de Elon Musk suelen fallar bastante. ¿Es por falta de inversión en ingeniería? ¿Por qué hay tanta diferencia entre lo que hace la NASA y lo que hace Elon Musk?
Bueno, a ver, SpaceX, puede tener una filosofía distinta de la NASA, en el sentido de que gran parte de tiene los contratos que proporcionamos nosotros, pero también invierte dinero el propio Musk. Entonces, parte de esos fallos son etapas muchas veces que ocurren de una manera natural en el desarrollo y el del diseño.
Yeah.
Puedes emplear más dinero analizando, puedes decir, bueno, voy a un vuelo de prueba, a ver hasta dónde llego.
Ya. Hombre, lo que pasa es que es más caro, ¿no? O sea, hacer, el, hacer lo que hace nomás. Voy a lanzar algo a ver si funciona. Y si no funciona, pues.
No, sí. Bueno.
Y quiero decir, vamos, no sé, sí, así como.
Como sí, así como parece. No, vamos. Hay mucho. Es una gran empresa de ingeniería, como han probado sus cohetes, el Falcon 9, sí. Que ya lleva, pues este año en total, yo creo que llevamos desde Cabo Cañaveral. Entre unos y otros llevamos 104 vuelos en un año.
Fíjate.
Que es un récord que hemos tenido. Obviamente, nosotros en la NASA, el dinero que tenemos no es nuestro. O sea, nuestro dinero llega de todos los contribuyentes, porque eso, entonces, claro, hay que intentar maximizar ese dinero.
Que no se rompan, los cohetes.
Oye, los cohetes.
¿Por qué merece la pena volver a la Luna, o sea, volver a enviar personas a la Luna, hombres a la Luna?
Pues yo creo que es un paso natural en lo que es la investigación y la exploración. Llega un momento que obviamente muchas cosas se pueden hacer y se hacen de manera no tripulada, que es más barato y muchas veces es mucho más seguro, obviamente, porque no se manda gente.
Sí.
Pero estos son todo pasos, yo creo que en un futuro, si queremos ir a otros planetas en el sistema solar, obviamente Marte, pues el llevar personas es fundamental, porque no vamos a aprender a vivir en otros planetas si no llevamos gente, y mejor empezar de más cerquita en la Luna y desarrollar todos los procesos y tener experiencia con vivir separados de la Tierra. Entonces, es parte, yo creo, del alma humana, sí, exactamente, de la curiosidad, de la humana, para que la sociedad americana en general, yo creo mundial, se vea más involucrada, claro. y tenga más ilusiones viendo gente, ¿no?
¿Trabajar en la NASA es igual que trabajar en cualquier otra empresa de ingeniería o hay algo que la hace especial a la NASA?
Yo trabajé antes en la Lockheed Martin, desarrollando el Orion, y lo que trae la NASA pues es la posibilidad de trabajar en muchos proyectos distintos. Yo, aparte del Orion,
¿sí?
Trabajo en... Ahora estoy trabajé antes con en el programa que estamos desarrollando los trajes espaciales, los coches lunares, y ahora estoy trabajando en el HLS, que es el Human Landing System, con SpaceX y con Blue Origin. Entonces, estar en la NASA te permite poder incluso elegir,
fíjate,
los programas en los que te gustaría trabajar, y te dan, y depende bastante de ti, obviamente. Tienes tus responsabilidades que te adjudican, pero te puede dar acceso a muchos otros programas.
Ernesto Álvarez, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Pues a usted, muchísimas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Llega el remate final de Flexicar. La última vuelta. Bajamos los precios hasta fin de año. Encuentra el coche de tus sueños con hasta un 20% de descuento y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestras más de 180 tiendas o en flexicar.es.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
La cena de Nochebuena, en casa. La comida de amigos, en casa. Y Nochevieja, también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Solo hasta el 29 de diciembre. Aprovéchalo.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
¡Cuñao! ¡Este año llevo yo el vino! ¡Vas a ver qué riojita te voy a llevar!
El fin de año ya está aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana.